De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Hola, buenas noches y un miércoles más estamos aquí con todos vosotros. Un miércoles frío, porque hoy aquí en Huelva hemos tenido frío. Leí hace un rato a un señor en internet diciendo, nos están mandando el frío polar para allá. Dice, a ver si cuando viene aquí el calor, se lo mandamos también para allá, a ver si se derrite. Porque está porque esta mañana la verdad es que hacía bastante fresquito y salir a la calle había que salir muy bien abrigado. Yo con esto del resfriado he salido a la calle que voy empapelado. Sí, muy empapelado, vamos.
Es que hacía un airecito que era, te molestaba
sí.
más.
Sí, el airecito dichoso ese fastidia un poquillo, ¿eh? Y yo pues con el resfriado digo, vamos a ver, voy a salir a la calle porque no me puedo parar, que creo que andaba más de la cuenta porque salí a las 10 menos unos minutos y regresé a las 2 y solamente me había parado un cuarto de hora para tomar café. Creo que tenemos a un amigo ahí en línea. Hola, muy buenas.
Sí, buenas noches.
Hombre, buenas noches, José María. Hoy vamos a hablar de tu pueblo, pero yo quiero que seas tú el que nos explique un poquito para conocer la Villanueva de las Cruces, para que nos hable de sus fiestas, para que nos hable, si sabe de su nacimiento, para que nos hable de esa romería de la Santa Cruz, nos hables de San Sebastián, de las hogueras y de todas esas cosas. No quiero hacerte una pregunta concreta, tú empiezas por donde tú creas conveniente. Si quieres vamos a empezar por San Sebastián, que lo tenemos aquí dentro de dos días.
De acuerdo. ¿Quieres que os hable de, queréis que hable de las fiestas, no?
Hombre, a mí me, porque la historia, meterte ahora mucho historia, tengo aquí al compañero y no quiero tenerte una hora colgado en el teléfono, porque entonces te voy a poner la oreja un poquito, ¿eh? Y como está tan lejos, tampoco te voy a pedir que vengas aquí y me traigas el jamón y mientras que nos tomamos una tapita de jamón con un tintorrillo de aquí del condado. No es posible, eso tampoco puede ser, así que vamos a hablar de las fiestas, a ver cómo, ¿qué es lo que se presenta en San Sebastián en las Cruces?
Bueno, pues las fiestas de San Sebastián son antiguas, son muy antiguas, es una tradición. San Sebastián es patrón de Villanueva de las Cruces desde el siglo XVIII, y a partir ya del siglo, en el siglo XVIII ya se celebraban las fiestas, pero solo en el verano, se hacían su becerradas, se hacían una serie de actos, pero solo en el verano. Y a partir del siglo XIX, a finales del siglo XIX, se comienzan a hacer ya las fiestas por San Sebastián, por el día de su patrón, que es en enero, como todo el mundo sabe, y es el patrón también de Huelva, ¿no?
Sí, de media Huelva. Yo creo que la gran mayoría de los pueblos tienen como patrón a San Sebastián. Yo estaba mirando y no sé, pero más del 25% de los pueblos de Huelva me parece que su patrón es San Sebastián.
Sí, porque San Sebastián lo adoptaron como patrón en muchos pueblos porque se tenía como defensor de enfermedades como la peste.
Exacto.
Y en el siglo XVII-XVIII pues hubo varias epidemias de peste en la provincia y donde sufrió mucho la población, hubo muchas muertes. Y en aquellos años, sobre todo, pues la población era muy proclive a confiar en la iglesia, en sus santos, para protegerlos de estas enfermedades. Exacto. Y San Sebastián, como protector contra la peste, pues fue patrón en muchas poblaciones de nuestra provincia. Villanueva de las Cruces sufrió esas epidemias también y lo hicieron patrón también del pueblo. Primero, el patrón era Santa María de la Cruz desde el siglo XV. La iglesia parroquial de Santa María de la Cruz se construyó en esa fecha y posteriormente, a raíz de estos acontecimientos, tristes acontecimientos, pues adoptó como patrón a San Sebastián. Y a partir del siglo XIX se inician esas fiestas en invierno y adoptan tradiciones ancestrales, tradiciones del siglo XV, como son la candela de San Sebastián, y la entrega a los pobres de la población del Pali Naranja y una serie de tradiciones como la danza en la procesión de los garrotes, la danza de los garrotes, que también es una danza de los pastores que viene a la población en ese siglo XV con los pastores de la Mesta.
Sí, que llegaban hasta esta zona.
Exacto, exacto. Y traen todas esas tradiciones se meten en esa fiesta de San Sebastián en enero a partir del siglo XIX y continuamos con esas tradiciones pues todos los años.
Sí, en el siglo XX y todo, ¿no? ¿Tienes el programa de acto de San Sebastián ahí o no lo tienes?
No lo tengo en estos momentos aquí, pero vamos, si quieres lo...
Sí, hombre, porque habrá oyentes y si alguno tiene ganas de ir a Las Cruces, que además para Huelva no le queda muy lejos porque es la carretera que va desde Huelva hasta Tarsi, una carretera que está bastante bien, y después de Tarsi a Las Cruces no sé exactamente cuántos kilómetros hay de allí, pero...
11 kilómetros.
Pues tampoco es mucho, decir que si algún oyente tiene ganas de ir este fin de semana a Las Cruces a echar un ratillo, pues que sepa que...
La fiesta se inicia el viernes por la noche con el encendido de la candela y anteriormente el pregón. El pregón de la fiesta en el salón grande de la hermandad que tienen allí en la entrada del pueblo a la izquierda, y después posteriormente el encendido de la candela. Todo el mundo va allí, la candela que es una hoguera que dura encendida, aunque llueva, 2 semanas, con leña de encina. Se le echa la mayor parte de la leña durante el fin de semana de la fiesta, pero posteriormente se va manteniendo viva esa candela, como digo, durante 2 semanas más.
Es decir, que la candela dura 2 semanas ininterrumpida.
Efectivamente. Las candelas de San Sebastián Mileno de Las Cruces son conocidas, ya incluso han salido en medios de comunicación, en televisión, como en Telecinco y tal, estuvieron filmando algún año, porque son, como digo... tradiciones que llaman la atención, ¿no? Una candela que dure tantos días sin apagarse, sí,
no porque
está lloviendo, que estamos en enero.
No, pero es que además tú sabes perfectamente que en la gran mayoría de nuestros pueblos o de las candelas existe, en diciembre se hacen las antorchas en la gran mayoría de los pueblos,
las hachas,
cada uno tiene un nombre, ¿no? Sí, sí. Candelas en casi todos los pueblos se ha hecho, sí, lo que no sé, no tengo yo conocimiento de que duren tantísimo tiempo como Las Cruces.
Efectivamente, yo tampoco tengo conocimiento de que la provincia de Huelva, por lo menos seguro, se haga una candela que dure tantísimo tiempo, ¿no? Y ahora la tradición, una de las tradiciones, pues la gente de la población van alrededor de la candela, a sus charlas, a sus cosas, asan carne allí en la propia candela, con las ascuas allí de la candela, asan la carne, se la comen allí, por ejemplo, de los componentes del equipo de fútbol, después del partido que todos los años se hace ese coincidir de que el partido de liga sea durante en casa durante el día de la fiesta, pues después del partido todos los jugadores van allí a la candela, se hace carne y todo el mundo, y es una tradición, como digo, que ya dura muchos años y de las cosas que más gustan a los habitantes de Villanueva de Las Cruces, ¿no? El encendido de la candela y las charlas alrededor de la candela todos los años por esas 2 semanas a finales de enero.
No, y la carne de cerdo y la costillita ya está también, está muy buena, ¿eh?
ya están encargadas para comerla allí.
eso cae muy bien, ¿eh? Por la mañana no creo que...
Posteriormente, después del encendido de la candela, pues hay el tradicional baile con orquesta allí en el salón, después ya el sábado por la mañana está la procesión, aunque yo creo que la procesión del santo me parece que el último año se hizo ya por la tarde y posiblemente sea ya también, no sé si fue solo en el verano o en invierno también, por la mañana la procesión del santo. Se van al salón, hay una comida donde asiste casi todo el mundo también, allí en el del pueblo, y por la tarde hay una serie de actos, pues sobre todo para los pequeños, para los niños, de entretenimiento, y por la noche pues la orquesta y una actuación musical allí en el salón, y el domingo hay una cosa importante, por supuesto, la diana es el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, todo el mundo, la gente joven sobre todo, la que da la vuelta con la
orquesta, ¿no?
Música por el pueblo.
Eso era muy bonito antiguamente, ¿eh? Ya la gente está un poquillo más, yo qué sé, acostumbrada. En mi pueblo recuerdo la banda dando la vuelta por el pueblo y toda la chiquillería detrás, ¿eh? Lo que pasa que ahora ya está, no sé si en las cruces todavía hay mucha gente que vaya o está ya un poquito más...
La gente joven, porque los que van, asisten a la diana, pues son personas que han estado toda la noche, pues de fiesta, ¿no? Y no se han ido a dormir y están, han estado de fiesta toda la noche y por la mañana, pues asisten a la diana, y después de la diana es cuando van a dormir. A las 11 de la mañana o así, a las 12, la misa, dentro de la procesión hay dos actos más, que al final de la procesión está la entrega de ese pan y la naranja a los pobres, una tradición antiquísima también que dura siglos, y la puja de los bancos.
Explícame un poquito eso del pan y naranja. ¿Solamente se le entrega a los pobres, que supongo que será, actuará también Caritas ahí, echar una mano o algo, ¿no? ¿O es la hermandad quien lo hace?
No. Decimos a los pobres porque era la tradición.
Sí,
antiguamente pues se le entregaban y en el archivo municipal pues está muy bien documentado, se le entregaban a los pobres de la población, ¿no? Para que, como eran días festivos y tal, pues ellos tuviesen un motivo también más para estar felices en esos días. Actualmente no, actualmente se le entrega a todo el mundo.
Es
una tradición y todo el mundo allí a la puerta de la iglesia, todo el mundo que quiere, y van muchísimas personas, sin tener en cuenta pues su estado económico.
pero es que me llamó la atención pan y naranja.
Sí.
Pan y naranja.
Se le entregan un trocito de pan que hecho allí en la panadería allí de Villanueva de las Cruces, que por cierto tienen un pan excelente. Y
en mi pueblo también es que lo llevaste a Cabeza Rubia,
a la jornada de Cabeza Rubia, efectivamente tiene tradición, porque allí la panadería de Villanueva de las Cruces se hace todavía el pan de leña,
y varía,
exacto,
varía.
Se nota porque desgraciadamente pues la mayoría del pan que se vende en Huelva ciudad pues ya es con hornos diferentes, y el pan pues se nota la diferencia de uno a otro. Allí todavía se hace como se hacía antiguamente, con hornos de leña, y la calidad del pan es diferente.
Bueno, indudablemente el pan tiene mucho más trabajo, pero no es lo mismo. Yo me lo traigo del pueblo y lo congelo para las tostadas, lo congelo, porque es que me gusta, y a mí el pan ese de aquí...
Yo lo compro de Araceli.
Sí, son similares, son panes similares.
Rico.
Pero
aquí no pregunto una cosa, José María.
José María. Y los gastos no es Cáritas, sino es el ayuntamiento. El ayuntamiento es el que corre con los gastos en este caso, y la hermandad de San Sebastián son los organizadores de esta fiesta,
¿no?
De este evento. Entonces ellos, con la colaboración también de mucha gente que participa, que quieren participar también en los gastos de la fiesta, son los que traen ese pan y esa naranja allí a la puerta del ayuntamiento, y la gente pues justo antes de iniciar o justo después de terminar la procesión, el ayuntamiento, la puerta del ayuntamiento está enfrente de la iglesia parroquial, cuando van las personas allí a recoger ese pan y esa naranja, como tradición, como que se mantiene, como digo, ya durante siglos. Y luego el domingo pues es un día más normal. Por la tarde tenemos el partido de fútbol, como ya dije antes, del Atlético Cruceño, el equipo de la población, y posteriormente también hay orquesta en el salón, aunque ya como es el domingo no está toda la noche como en el caso del sábado.
Está hasta el mediodía estarán entonces, ¿no?
Están por la noche, pero no dura tanto como el sábado, ¿no? La fiesta el sábado.
El lunes hay que trabajar.
Claro, exacto. Hay que tienen que trabajar el lunes y no es lo mismo, naturalmente.
Espera un momentito, José María, que mi compañero te quiere hacer una pregunta.
José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Yo conozco... Tú eres de... Te hablo de usted porque yo soy muy mayor, ¿eh?
No, de usted no.
De tú porque yo soy muy mayor ya.
Por supuesto.
¿Tú eres de Villanueva?
Toda mi familia, tanto mis padres, mis abuelos, y desde el siglo XVIII... que tengo documentado, son de Villanueva de las Cruces. Yo nací en Tarsi porque mi padre trabajaba en la compañía de Tarsi.
Era minero.
Exacto. Cuando se casó le dieron casa en Tarsi.
Sí, entonces.
Nací en Tarsi, pero toda mi familia y la familia de mi mujer, mi señora, son de Villanueva de las Cruces.
Yo también soy minero, José María.
¿Sí?
Yo nací en La Mora.
Ajá, en Cueva de la Mora.
Allí nací yo en el año 29.
Pero bueno, eso son circunstancias.
Bueno, yo te quería preguntar una cosa, porque yo tan solo he estado una vez en Villanueva de las Cruces, porque yo conozco los 79 pueblos de la provincia de Huelva de visita, ¿eh? Y a Villanueva fui una vez, que por cierto se me averió el coche en una subidita, unas cuestecitas que había antes de llegar al pueblo. Y estuve muy bueno, me lo arreglaron tal y cual, y esa es la única vez que yo he ido. Pero hay una cosa que me... eso, yo no sé si lo he leído en algún sitio, sí, o me lo dijo alguien. Eso, en Villanueva, por los pueblos de los alrededores, era conocido como la aldea.
¿La aldea?
Sí.
Yo creo que no.
No, quiero decir, yo que lo he escuchado eso, y yo digo, pero ¿por qué si Villanueva ha sido pueblo toda la vida? Y entonces alguien me dice, sí, ¿usted va a la aldea? Digo, ¿cómo a la aldea?
No. Villanueva de las Cruces, desde que en 1833 se crearon los municipios en España y las provincias, tenía ya su ayuntamiento propio desde un principio, porque Villanueva de las Cruces tiene una historia...
Porque tenía un nombre antiguo, Villanueva tenía un nombre antiguo que se llamaba algo así como Villanueva de Alfayat o algo.
Exacto. Yo creo que nosotros nos conocimos hace un año o dos también, allí cuando estuve ahí en la radio.
Sí,
y
pues,
hablamos de...
¿Tú has estado aquí en la radio?
Sí.
Ah, pues entonces te tengo que tener apuntado en mi libreta. Pues yo te apunto a todo el mundo que viene. Tú eres José María...
José María Cortés.
Cortés, porque tu apellido es Cerreño, ¿no?
No.
¿No?
Y mi apellido... Cerreño es el apellido de mi mujer, que sus abuelos y tal venían de allí del cerro. Pero mi apellido, ya digo, de siempre ha estado allí y antiguamente...
Sí, es que el apellido Cortés es un apellido que se da mucho en el Cerro de Andévalo.
Ah, sí, también está muy cerca.
Claro, es de la zona, es un apellido andevaleño.
Sí,
pues
sí,
muy
sí.
Bien, jefe. Me alegro saludarte, seguimos charlando.
Igualmente.
Bueno, pues ya nos has dicho más o menos lo que es la fiesta de San Sebastián, sí. Pero después tengo yo aquí unas notas y es curioso. Vamos a ver si lo sabes. Es curioso porque no sé si esto será así. Hay una tradición de ir a pie el primero de mayo desde una peregrinación desde Huelva hasta que empieza la cinta.
Sí, bueno, eso es por la romería, que es el primer fin de semana de mayo.
Ya, pero es que van desde...
Sí, hay gente que vive en Huelva y otras personas que se le unen, pues van andando desde Huelva hasta Villanueva de las Cruces y pasan noche en el campo y llegan pues el día en que comienza la romería allí en Villanueva de las Cruces.
Pero es que yo no tenía conocimiento. ¿Tienen una filial aquí o sencillamente un grupo de amigos?
Sí, es un grupo de amigos, porque la mayoría de Villanueva de las Cruces, que salen ahí desde el santuario de la cinta.
Ahí sale también, indudablemente, la gente de Tarsis, pero tiene una hermandad aquí en Huelva, y la gente de la Puebla, pero también tiene una hermandad aquí en Huelva. Lo que
los componentes son de hermandad, son componentes de la mayoría de la hermandad de aquí de
la Santa Cruz, ¿no?
De Villanueva de las Cruces, pero que residen habitualmente ahí en Huelva porque trabajan ahí o estudian ahí, y hay algunos que, como ya por tradición también se hace esa peregrinación, pues incluso se desplazan allí para hacer el camino con
ellos. Para hacer el camino, sí. Uh-huh. Ya. Yo es que no tenía, digo, y no me suena a mí de tener una hermandad aquí de las Cruces. Por eso me ha llamado la atención. ¿Cuándo es la romería?
El fin de semana de mayo.
¿Y la hacen muy cerca del pueblo o lo hacen...?
A unos 3 kilómetros está el registro de la romería. Está a unos 3 kilómetros de la población.
Estamos cerquita.
Al lado del río Orac. Frente de los 10.
Ya. Sí. Y... porque antes me ha dicho, no sé si el San Sebastián hacían pregón, ¿la romería también tiene pregón?
No.
No tiene
el pregón de la fiesta se hace por San Sebastián.
San Sebastián. Pero en la romería no lo hace, al revés, que digamos que mi pueblo se hace por San Sebastián, pero no se hace cuando es la fiesta de Santa Bárbara.
Ajá.
Y allí es al revés.
Finca, ¿allí no? la romería de San Sebastián? No.
Sí, la romería, ¿sí? Es uno de San Sebastián.
Pero no se hace en enero, ¿será?
No, se hace en abril, el penúltimo fin de semana de abril, siempre y cuando que no coincida con Semana Santa. Uh-huh. ¿Eh? Que sí. Eso habrá que un día cambiarlo para que, pues, todos los años estamos con el pregón y con la Semana Santa, a ver cuándo cae, si es posible, si no es posible. Ya hay algún que otro año que hemos caído la romería en mayo. Sí. Porque si la Semana Santa te cae...
Este año la Semana Santa es abril también.
Sí, pero cae en el...
El día 1 de marzo es el miércoles de ceniza.
Sí, pero cae al principio, entonces después te quedan para hacer el pregón y demás. Sí,
sí, claro, va en función a cuando cae la Semana Santa. Allí no, allí tenemos día fijo, porque como es en mayo y ya siempre se ha celebrado en mayo la Semana Santa, pues tenemos fijo ese primer fin de semana, que también se celebra la romería de San Benito, que está muy cerca también de Villanueva de las Cruces. Sí, está solo a 5 kilómetros de Villanueva de las Cruces.
Sí, está muy cerca allí la...
Pues yo lo tengo aquí anotado, me parece 9 kilómetros creo que hay.
No, 5 kilómetros solo.
Eso. Sí, muy cerquita.
Está muy cerquita de Villanueva de las Cruces, que es la romería del Cerro de Andévalo.
Sí, que también iban, yo no sé si seguirán yendo antes, pero iban mucha gente de las Cruces, de Tarsis y de Cabeza Rubia a San Benito.
Exacto.
Que si la gente...
Esa romería de primero de mayo es con motivo de la Cruz.
Sí, sí. Sí,
está.
Santa María de la Cruz, sí.
Exacto, o sea, se celebra la romería de Santa María de la Cruz porque el día 3 de mayo es el día de la Cruz.
Exacto,
sí, señor.
Por
sí,
eso,
señor.
Como es la patrona del pueblo, como ya dije, claro. Desde el siglo XV, ya en 1411, se adoptó como patrona de Villanueva de las Cruces cuando el conde de Niebla trasladó la población a donde está actualmente.
Exacto.
Y se la puso el nombre actual de Villanueva de las Cruces.
Exactamente.
Antes estaba en otra, con otro nombre y en otro lugar. En otro lugar, a unos 3,5 kilómetros así de la población actual.
Yo he leído hoy en internet, me metí en internet para buscar así datos sobre el tema, y había cosas muy curiosas, no sé si serán verdaderas o no, o son, porque el internet más embustero también algunas veces que la más, ¿no?
Hay algunos datos que circularon antigua hace unos años que no son ciertos, sí, es verdad, y pero ahora ya se tiene mucho más
información, más conocimiento y más datos de los pueblos.
Exacto, incluso
pues hablan precisamente de que Villanueva de las Cruces se llamaba de las Cruces porque eran los cruces de camino que había a la zona de Portugal, la zona de Niebla, no, etcétera, no, y no, otro dice que no era porque todo el mundo firmaba con una cruz. Fíjate qué gracioso.
Eso tampoco es cierto.
Claro que no.
Es que en el tiempo en que Villanueva de las Cruces se puso el nombre de Villanueva de las Cruces, eran analfabetos y firmaban con una cruz en todos los pueblos.
Claro, no solo en Villanueva de las Cruces. Exactamente.
O sea que los pueblos rurales en el siglo XV, pues el 90% de la población era analfabeta.
Exactamente.
La vida en aquellos años no tiene nada que ver con la vida de los años en los que vivimos actualmente, ¿no? Y entonces, ninguna de las dos teorías son ciertas. Pero sí se escribió eso, como digo, cuando no se tenía información. Entonces se pensó incluso que Villanueva de las Cruces nació en 1515, cuando realmente Villanueva de las Cruces... pues existe población allí desde tiempo...
Claro, desde 1400 y pico tiene que existir. Si
1411 se trasladó la población, pero es que en zonas muy próximas a la población actual, yo tengo que ver ahora, de aquí a 2 semanas, voy a visitar un dolmen.
Eso te iba a preguntar yo, porque eso debe haber una buena zona arqueológica por allí, ¿no?
Sí, es que y continúo encontrando datos nuevos cada vez que, mucho tiempo no tengo para dedicar a ello, pero cada vez que le dedico tiempo encuentro cosas muy interesantes sobre la historia de las Cruces, y lo mismo que en ese poblado que tuvieron, se llamaba Villanueva, antes de Villanueva de las Cruces era Villanueva del Campo.
Exactamente.
Anteriormente, eso con el condado de Niebla allí, anteriormente en tiempo de los árabes era Alfayac del Campo Andévalo.
¡Ey! Ese lo he entendido yo también.
Exacto,
sí,
desde el año 751 se le denominó así hasta ese año 1269 en que cambia el nombre a Villanueva del Campo. Y anteriormente también estaban allí en ese mismo poblado los romanos, que seguramente por la proximidad de las minas del grupo de Tarsi.
Exacto.
Pues allí era una población no dedicada a la minería, aunque también existen minas muy próximas en la finca de Cebuchosa, también dentro de... Pero eran minas que en aquel tiempo no se explotaban, porque son minas de manganeso,
sí.
Y en el tiempo de los romanos esas minas
no se explotaban en aquel tiempo.
Exacto, se explotaban las de Tarsi, la que están algunas de las minas de Tarsi, el grupo Tarsi, están a 5, 6, 10, 11 kilómetros de allí, de la cumbre del Charnecal, que es donde está situado esas ruinas de esa población antigua en tiempo romano.
Sí,
el siglo II antes de Cristo, así fue el nacimiento allí, pero como digo, también existen en las proximidades de Villanueva de las Cruces dólmenes que nos llevan ya a 3.000 años antes de Cristo.
Claro, claro.
Y es lo que estamos estudiando precisamente en estos momentos. Ahora tengo una cita para aquí a 15 días estudiar algunos de ellos que están muy próximos al emplazamiento actual de Villanueva de las Cruces.
¿Van arqueólogos de aquí de Huelva o del museo o algo?
Para esta cita no, pero posteriormente sí, porque yo también colaboro y estoy en una asociación, esa asociación Campo Andévalo, que nos dedicamos a organizar esa jornada, como la que de Cabeza Rubia, que fueron ahora el último noviembre, y que lo hacemos cada año. Precisamente en Villanueva de las Cruces muy probablemente se van a celebrar en el 2018.
No, muy probablemente no, que se van a celebrar.
Ya lo tenemos casi.
Hombre,
en el 2017,
hombre,
en Calaña.
Tiene que darse la cosa muy mal, para que la gente de las Cruces no tengan esas jornadas cuando lo han pedido, y yo creo que no se le puede dar preferencia.
Sí,
por lo menos bajo mi punto de vista y mi voto.
Lo estamos hablando y muy probablemente se van a celebrar en el 2018 en Villanueva de las Cruces y en 2017 en el vecino municipio de Calaña.
De Calaña, exacto, de Calaña.
Sí, sí, yo.
Y además hay que apretarse el cincho porque Cabeza Rubia ha dejado el listón muy alto. Muy alto.
La verdad es que yo, mira, ahora que me dices eso, lo quiero comentar. Yo creo que también las poblaciones pequeñas, como en donde todo el mundo se conoce, pues todo el mundo está unido y todo el mundo pone mucho énfasis y muchas ganas a la hora de organizar algo.
Sí.
Y se le da la importancia que merecen esos actos.
Sí, porque mucho...
Y el éxito de Cabeza Rubia fue la gran cantidad de personas que asistieron a esa jornada.
Claro,
yo también tuve la suerte de asistir a esa jornada. Y bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito la asistencia de público y esas ponencias y esas comunicaciones allí.
Hombre.
Y esa cultura, esos bailes, la ropa de tiempo histórico, es muy bonito. Y la gente de los pueblos pequeños, pues que no
colaboran todo, cosas,
exacto, pues lo viven mucho y la verdad es que sí, tuvieron un éxito importante, sí. Y todavía continuábamos hablando de la jornada de Cabeza Rubia como un éxito importante y un acto pues precioso, ¿no? Muy bonito. Y bueno, quizá en otras poblaciones pues más grandes y con otro tipo de, pues no tuvieron ese éxito, ¿no?
No, porque pasa más desapercibido, o a lo mejor no hay gente dentro que pueda, porque indudablemente esta jornada, si no hay nadie dentro que mueva,
sí,
pueden pasar muy desapercibidas, ¿eh?
Sí.
Y Cabeza Rubia, pues sabes que tenemos allí un tío fuera de serie, como es Juan Tomás, que
sí,
movilizó todo. El alcalde, el hombre muy amable,
sí,
que...
Explicó.
El alcalde, yo creo que al alcalde había que... Se lo dije cuando estuvo aquí de visita, que fue un hombre que quiso pasar más o menos desapercibido para darle realce a todos los que estaban a su alrededor. Y eso es muy importante, que no quiera la autoridad, oye, yo tengo que ser el primero, ¿no? Él era uno más. Y se nota cuando uno dice, oye, este es uno más que está trabajando, perdone, pero no quiere ser el primero.
Sí, pero él se implicó desde el momento.
Sí,
yo asistí a muchas reuniones para organizar esa jornada en Cabeza Rubia y él estaba allí implicado en todos los actos que se organizaron y se pensaron para esta jornada, y la verdad es que se notó trabajo.
Además, él no puso pegas de ninguna clase desde un principio, y después también en Cabeza Rubia hemos tenido la suerte de tener unos conferenciantes extraordinarios, la portuguesa, la catedrática de Lisboa, eso es una amabilidad extraordinaria.
Sí, sí, sí.
Después Pepe Rico, que también nos dio ahí una conferencia de muy bonita, el de sí. los fandangos, cuyo nombre me va a perdonar, pero no me acuerdo, que también nos dio...
Sí, que llegó desde Sevilla, también me gustó, yo bonito, asistí bonito. A esa ponencia, me sí. gustó también, y se nombraron a la gran mayoría de pueblos del Andévalo, y la gente lo vivió también con mucha intensidad, sí, sí.
No, y el Pai Moguero con José María Vaz, me parece, de Soto,
sí. vale,
Vaz,
de Soto, sí.
Vaz de Soto, una amabilidad tremenda, es decir, que tuvimos la suerte que encajó todo, incluso los que son cazadores, ¿eh? Que al principio, en la primera reunión que se tuvo en Cabeza Rubia, los cazadores tenían
un poco reacio.
No, porque ellos creían que podíamos ir en contra de la caza, ¿no? Nosotros no vamos en contra de la caza, os invitamos a que nos expliquéis cómo es, cómo no es. Entonces reaccionaron de maravilla, tuvieron una ponencia extraordinaria y después colaboraron con toda la organización porque hicieron una cacería cuya carne nos comimos allí.
Sí.
Comimos allí, estupendo.
Eso es muy bonito, la historia de los pueblos, la cultura de los pueblos, las tradiciones de los pueblos, eso es muy bonito, y cuando se vive así, de la forma en que se vive en esta jornada, pues la verdad es que es un sí. fin de semana, porque hay que marcarlo en el calendario para poder asistir y trasladarse a la población que anualmente le toque pues organizarla. Es un fin de semana, como digo, para anotarlo y no perdérselo.
Tú, como es lógico, eres uno de los principales artífices que va a tener las cruces en esa jornada, que se van a celebrar sí y sí, se van a celebrar en las cruces sí y sí, eso seguro.
Sí. Así ya he participado también en alguna como ponente en Valverde del Camino y bueno, y en la organización, y ahí para esas cosas siempre me saco tiempo de donde sea y estoy, por supuesto, a disposición de la Asociación Campo Andévalo y del municipio que vaya a organizar esas jornadas, claro.
Yo creo que la idea que tiene Campo Andévalo cuando nació hace ya pues unos 10 años más o menos, era a ver si este Andévalo dormido que tenemos despierta. Porque yo muchas veces digo, me cacho y los moros, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos lo principal. Un tiempo extraordinario, un ambiente extraordinario, agua tenemos incluso terreno, porque tenemos terrenos que son bastante buenos, en la parte de entre Paimogo, Santa Bárbara y La Puebla, y hay una zona bastante buena para regadío, y sin embargo no tenemos regadío.
Sí.
Sin embargo no tenemos regadío. El agua viene, digamos, a la zona de aquí, industria de Huelva. Pero ¿qué recibe el Andévalo? Que es la pregunta que hacemos muchas veces. ¿Qué recibimos nosotros? Hemos ahogado nuestras encinas.
Sí.
Se nos están, eso por una parte, se nos están secando por otra. A ver si es posible. Los políticos están diciendo que sí, que se va a poner en marcha. A ver si es verdad y ponemos en marcha estos regadíos en nuestra zona y el Andévalo, pues, se despierta.
Es una transición que está resultando lenta,
muy lenta.
De la mina al campo. El Andévalo fue explotado brutalmente, es la palabra, brutalmente, el subsuelo del Andévalo y las minas del Andévalo han sido, y yo cuando he estado estudiando el tema me he sorprendido, ¿no?, de la tamaña importancia que tienen las minas del Andévalo, la gran cantidad de mineral que se ha sacado de ahí y lo importante que ha resultado ser pues la industria de Alemania, de Bélgica, de Inglaterra, de Francia, a países donde iba ese cobre, esos minerales, esa pirita, y están, por ejemplo, en el tendido eléctrico de las poblaciones de todos estos países, ¿no? Las minas de Río Tinto y de Tarsin son las más importantes del mundo y con mucha diferencia en este mineral. Y eso se notó en la reindustrialización de Europa en esos minerales. Las cantidades y la importancia que tenían esas minas eran, bueno, llegaban a incluso hasta mandar en muchas cosas en el gobierno de España. Y no se sorprendan, era así. El gobernador de Huelva, como decía yo, al final del siglo XIX estaba a sueldo de las minas, de estas minas. Las minas tenían un poder inmenso.
A Mr. Bronnier de Retinto le decían el rey de Huelva.
Claro,
decía el rey de Huelva, Mr. Brownie.
Y Villanueva de las Cruces está muy ligado también, porque claro, Villanueva de las Cruces tiene las minas de Tarsi al lado, y en los años 50, en los años 60, pues llegaba a tener más de 100 personas trabajando de Villanueva de las Cruces. Mi padre, como digo, mis tíos, mi abuelo, trabajó en las minas de Tarsi, y tenía mucha importancia. Tenía cosas muy buenas, muchos puestos de trabajo, mucha vida que se le dio en ese tiempo, pero también trajo con cosas malas las minas, como el tema de la contaminación,
los ríos,
eso hizo que la agricultura y la ganadería bajase muchísimo, y moría mucho ganado, y había mucha polémica y una guerra impresionante entre la agricultura, los agricultores y las minas. Y muy conocido es lo que pasó en Río Tinto. La telera en Tarsi existía el mismo problema, incluso anterior, porque las teleras en Tarsi empezaron antes que en Río Tinto. Y entonces el problema era gravísimo, y conocemos, gracias a lo que pasó, o desgraciadamente, sí, mejor dicho, a lo que pasó en Río Tinto en 1888, sí, pues señor, que yo creo que fue la primera manifestación ecológica de la humanidad. Y la importancia tremenda que tuvo lo que sucedió, desgraciadamente sucedió allí, y lo que nos da a saber de la tremendo poder que tenían esas minas dentro incluso del Estado español.
Y tanto que tenían poder, sí, sí, para, sí, hacer, sí, todas esas, sí, es barbaridades, cosa. Indudablemente tenían que tener poder. Hoy día tienen, o no tienen las minas, los tienen otros, pero bueno, seguimos igual, ¿eh? Yo muchas veces digo, yo creo que siguen los mismos perros, lo que le cambian son los collares. Claro. Así que eso es un dicho, pero que es verdad, ¿eh? Es que es verdad. Estamos en manos. Venía hablando hoy yo con un amigote que además ha sido todo un personaje en cuestiones de defensa del trabajador y demás, y vamos, decorado por la Junta de Andalucía, y dice, con lo que yo he luchado, para los convenios y todo, pero luchando a favor de los trabajadores, y también cuando el industrial llevaba razón, pues había que dársela, ¿no? Sin pelearse ni con uno ni con otro, pero luchando por eso. Dice, y ahora está todo tirado. Ahora, oye, vente a trabajar conmigo, ganas esto, y callado. Y es verdad, ¿eh? Es verdad.
Y bueno, sobre esos temas podríamos estar hablando, sí, durante días, ¿no? Incluso por experiencia propia, ¿no? La manera que se tiene de trabajar y, en fin, lo que tenemos es lo que tenemos que vivir, y bueno, y tratar de seguir luchando y trabajando y bueno.
Yo creo que muchas veces cuando vienen estas cosas así y lees un poquito la historia, yo no soy muy preparado como está aquí el compañero Juan o lo estás tú, pero yo digo, estos son como una especie de sarampión que se tienen que pasar, ¿eh? Y así han venido una revolución y otra revolución, pero jamás se terminan los problemas, nunca. Yo creo que desde que el mundo es mundo, siempre ha habido problemas, siempre hemos tenido guerras, se termina una, nacen otras, y es el negocio, o es la naturaleza la que quiere eliminar, porque para eliminar gente se vale de la guerra, yo no lo sé. Pero es que no conozco un periodo que hayan dicho, oye, mira, durante 50 años no se conoció ni una mala guerra en el mundo. Yo, a lo mejor lo ha habido, pero yo no lo conozco.
No, ni lo conocerá. Yo no lo conozco. La ambición es muy grande.
La guerra es tremendo, ¿no?
Es tremenda.
Y siempre existe esa amenaza, desgraciadamente, en el mundo, ¿no? Por unos motivos u por otro, utilizando cualquier excusa para algunos intereses de ciertas personas que, y hay que decirlo así, incluso con la guerra hay personas que salen ganando.
Claro, pero si es que esto es así. Bueno, en la guerra no gana nadie, indudablemente, sí, pero llenarse los bolsillos sí que se lo llevan unos. Sí. La guerra, hay algunos que se ponen la medalla diciendo que han vencido, ¿no? No vence nadie, en absoluto. Pero sí es verdad que uno se llena los bolsillos y otros se quedan con los bolsillos rotos y se le caen los tres cuartos que llevan dentro, uh-huh. Eso, pues, es verdad.
La mina nos trajo eso, nos trajo cosas buenas también, nos trajo, hombre, el fútbol, claro, tenemos ahí, claro, el Recreativo de Huelva como el equipo decano del fútbol español, gracias a esos ingleses que vinieron aquí a las minas, ¿no?
Pero te iba a hacer una pregunta, porque hace un rato estaba hablando yo aquí con el director, digo, este señor vino y defendió una cosa, una teoría,
genealógica.
Que no es que... Hombre, todo el mundo estamos de acuerdo que el primer equipo de España es el Recreativo de Huelva. Bien. Sí. Ahora, lo que ya no está todo el mundo de acuerdo es dónde...
se jugó primero.
Le dieron la patada al balón primero. Fue ahí en el puerto de Huelva, fue en las minas de Tarsi, fue en Río Tinto. Tú tienes la teoría de Tarsi.
Yo tengo muchísima información sobre ese tema porque el fútbol es otra de las cosas que me encantan, ¿no? Actualmente pertenezco también a la directiva del Atlético Cruceño, ¿no? Estoy involucrado también en el fútbol. El fútbol, el primer equipo que se constituyó y se documentó como equipo de fútbol en el Recreativo de Huelva, y eso que no se lo quite nadie en ningún lugar de España, porque es así. Sí. Documentada, sin documentación. Ahora, ¿dónde se empezó a jugar por primera vez? Pues nosotros aquí en Huelva decimos que lo que se tiene actualmente es el Río Tinto. ¿Por qué se dice que en Río Tinto? Las minas de Río Tinto eran españolas, de la corona española, y se vendió en 1800, en febrero, el 14 de febrero de 1873, a una empresa inglesa con sede en Londres. Y a partir de ahí, esos primeros ingenieros que vinieron desde Río Tinto aquí, trajeron el fútbol a Río Tinto. Pero no solo trajeron el fútbol y jugaron el fútbol, sino empezaron a dar a conocer el fútbol y abrirlo más, y estas mismas personas de Río Tinto, pues como tenían sus oficinas también en Huelva y tal, pues empezó a jugar en Huelva, y a raíz de ahí también nació el Recreativo de Huelva, ¿no? En Tarsi, digo yo, que se empezó a jugar antes que en Río Tinto, sí, es lógico. La compañía de Tarsi, llegan los ingleses y se vendió de una empresa francesa a una inglesa en 1866. Y vinieron ingleses y algunos escoceses porque la central de la empresa de Tarsi estaba en Glasgow. Llegaron en 1866, llegaron más de 100 personas desde allí y se empezó a jugar el fútbol allí. Es más, el primer balón de fútbol que llegó en un barco desde Glasgow a Tarsis, llegó primer balón de fútbol de cuero, porque en principio jugaban con bolas de trapo y tal, que se hacían ellos, y el primer balón de fútbol llegó desde Glasgow en 1871, dos años antes de que llegaron los primeros ingleses a Río Tinto. Sí. Ya se trajo ese balón de fútbol. ¿Para qué se trae un balón de fútbol en un barco a Tarsis? Para jugar al fútbol, claro, no claro. Va a ser para ponerlo allí en adorno, ¿no? Claro. Por lo tanto, la lógica no quiere decir eso. Yo tengo que, y tenemos que ser también honrados en este caso, no fue tampoco en Tarsi el primer lugar de España donde posiblemente se jugara al fútbol. Yo creo que anteriormente a Tarsi, en Vigo, provincia de Pontevedra, sí, la ciudad de Vigo, se dice, y yo pienso, yo he estado estudiando el tema y probablemente tienen razón, se empezó a jugar 30 años antes que en Tarsi. ¿Qué es lo que es? No se habla de eso, ¿por qué? Porque es lo que decíamos antes, Río Tinto se ha preocupado siempre de su historia. Río Tinto tenía municipio, pertenecía a Zalamea, pero se constituyó como municipio precisamente por las minas, porque eran las minas del gobierno, y por esto se independizó de Zalamea y se creó el municipio de Río Tinto. Tarsi no, Tarsi pertenece todavía hoy en día al municipio de Alorno. Entonces Río Tinto desde el principio organizó y se preocupó de dar a conocer su historia, su rica historia, desde un principio. En Tarsi, como pertenecía, no se hizo lo mismo, y en Vigo, pues simplemente eran personas de una empresa inglesa que estaba allí en Vigo y que le daban patadas a estas pelotas de trapo, como digo yo, y a balones que sí existían allí en Vigo, pero no se preocuparon de documentar ni de dar a conocer a la población española, a la población nativa allí de Vigo, ese deporte en ese momento. En Río Tinto sí, se tomó mucho más en serio, y no hablo del fútbol solo, sino el tenis también, el cricket, eran los tres deportes que trajeron esos ingleses de las minas hasta Tarsi, hasta Río Tinto y, por en consecuencia, hasta Huelva, ¿no?
Muy bien, sí, José María. Nos has dejado una lesión magistral,
no,
¿eh?
No sabe.
Una lesión magistral. Ya intentaremos... ¿cómo tengo la garganta, Dios mío? Estamos todos para el arrastre. Ya intentaremos... Joder, pero es que este resfriado no se quita, ¿eh? Esto lo mismo va para arriba. Yo lo llamo el resfriado del ascensor. Una vez se va para arriba y otra vez se va para abajo, ¿eh?
Sí, sí.
Así que... Yo he ido al médico porque la mujer se empeñó y dice, anda, ve, porque llevas ya 14 días, no sé qué, si sé cuánto. Total, saqué número y te dan números para 3 o 4 días después, porque hay tanta gente. Y cuando llegué, pues el médico me dijo, lo que tienes es la garganta. Digo, pues ya la tengo bien. Porque ya no tengo a mí. Yo ya hoy precisamente el día que fui el que estaba me dice, no, pues la tienes muy colorada. Digo, pues hoy estoy bueno.
Claro, claro.
Me mandó unos sobres de esos y vengan sobres. Y a mí me está saliendo esto el resfriado muy caro porque me estoy gastando en pañuelos de estos de papel lo que no cae en los escritos. Hombre, es que es verdad, ¿eh? Hay que ver la cantidad de... Venga, pañuelo. Pero bueno, tendremos que aguantarnos a ver si llega el verano.
Hay que pasarlo. Yo me pasé la gripe precisamente los días antes de Año Nuevo.
No, pero yo no sé si esto es gripe o resfriado, qué demonios. No me ha dado calentura, es lo bueno, ¿eh? De momento no me ha dado calentura, y Dios quiera que no me dé, porque tenemos que salir por ahí de juerga dentro de una semanilla. Así que, José María, de verdad, es un placer siempre hablar contigo y escuchar todo lo que nos narras de las cruces, y no solo de las cruces, sino de muchos otros sitios, ¿eh? Y a ver si te... Es que lo que pasa es que tú resides en El Rosa, a ver si te puedes pasar por aquí, por la radio algún otro día, sí, y charlamos, sí, de cualquier otra cosa que tenga.
Ahí me avisas con tiempo y eso, y pues
que yo sé que tú te puedes charlar, porque mira, podemos charlar de algo, ¿eh? Si quieres te lo traes para probarlo y te damos nuestra opinión, que somos muy buenos en eso, hablar de los jamones, hablar de todo eso.
Otra de mis especialidades.
Eso, ¿eh? Nosotros ponemos el vino, ¿eh? Bueno, un abrazo, tío. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada,
José María, un saludo.
Ha sido un placer.
Adiós. Adiós hasta ahora. El amigo José María.
Qué bueno.
Es muy bueno.
Está puesto,
No, está muy bien puesto. Hombre. Está muy preparado.
Estupendamente, hombre.
Aquí dentro del Campo Andévalo hay una serie.
Claro, cuando él ha comentado de que ha estado aquí, digo, pues tienes que estar en el cuaderno, sí, apuntado. Sí. Y ahí está apuntado.
Sí. Dentro del grupo de personas aquí en Campo Andévalo hay un grupito que están preparadísimos. Manuel Peña.
Peña también ha estado aquí, lo conozco yo.
Sí, sí.
Desde Puebla de Guzmán.
Va a dar una conferencia, lo que no sé exactamente, porque lo tenía puesto en inglés o en francés o qué sé yo, y no he leído muy bien. Además, no lo he visto en el ordenador, sino lo he visto en el móvil, que la letrilla esa yo no puedo leerla. Pero va a dar una conferencia dentro de unos días en alguna parte, y es todo un personaje. Y hoy precisamente también se inauguraba algo en el Museo Provincial. Me han mandado una invitación, pero era esta tarde y me ha sido imposible asistir, que a mí me gusta ir para ver las exposiciones y demás. Procuraré mañana por la mañana pasarme por el museo, que siempre es una delicia pasar por allí, por el museo. Siempre tienen algo que ofrecer, que ver y demás.
¿Se ha parado eso del museo? Parece lo del Banco de España, ¿no?
No, lo que pasa es que esto va, yo qué sé, lento. Te desespera muchas veces. Parece mentira la cantidad de edificios que tenemos aquí en Huelva y están todos cerrados.
Qué pena, ¿eh?
Es una verdadera pena. La estación de Sevilla casi seguro que cambiará cuando entre el AVE aquí. Seguro que cambiará. Pero es que el colegio que está al lado, el ferroviario, que es un edificio precioso, eso se va a ir al garete. La cárcel, pasé yo el otro día.
Hay muchísimos edificios.
Es que la cárcel antigua... la biblioteca,
el colegio ferroviario, un día hablando en Facebook, le digo yo, qué buen sitio para un museo del ferrocarril.
Bueno, pues cuando se venga abajo después dirán, ahí es que ya no tiene arreglo porque...
Claro.
Y la cárcel.
Esto es una propiedad particular.
No lo sé.
Sí, viene mucho en el periódico de que no la conservan.
Bueno, te voy a decir una cosa. Mi padre tenía una propiedad particular en Santa Bárbara y hicieron el desvío de la carretera. Y dijeron, ahí está.
Claro.
Ahí está.
Pero ahí tiene que haber...
Porque era un bien común, y yo comprendo que tenían que expropiarla porque iba a pasar la carretera por allí, y no me iba a decir, oye, no, que esto es mío. Desvíelo usted por donde le parezca. No.
Sí, señor.
Porque era un bien común y tenían que expropiarlo y la expropiaron. Y pagaron que pagaron.
Entonces lo expropiarán por alguna circunstancia.
Oye, si es un...
Pero eso lo desconocemos. Claro.
Si es particular, o arreglas, o te vas. La cárcel se está cayendo. casi se está cayendo.
Y la hacienda antigua.
La hacienda antigua, no sé cómo estará por dentro.
De categoría,
¿eh? Sí, pero en fin, hablar de esto llevarnos...
Sí, es lo mismo de siempre, quiero decir.
Te...
Ya llegará, como yo digo.
Te cansas, en el Banco España se puso una mesa hace un año o dos, me parece, recogiendo firmas para que aquello fuese el museo. Los que pasamos por allí hicimos nuestro garabato, ¿eh? No sé si ha servido para algo, yo creo que no, porque seguimos lo mismo. Y tenemos un museo que se expone nada más que, yo creo que no llega ni a la cuarta parte, ¿eh? De todo lo que hay en el Museo de Huelva. Así que no se exponen en prácticamente nada. Si tuviéramos un museo amplio, y es que podemos presumir, tal como está el museo, solamente con lo que tenemos de museo, podemos presumir de museo, ¿eh? Porque yo he estado por ahí en otras poblaciones que tienen edificios preciosos, muy bonitos, ¿eh? Porque el de Cáceres es un encanto. Pero a mí me gusta más el de Huelva, ¿eh? Aquello me gusta más el edificio, pero a mí... El contenido, claro. Aquello es el continente, pero el contenido me gusta mucho más el de Huelva. Pero no hay sitio, no hay sitio. Y mira que Pablo, el director, está haciendo lo posible, porque está trayendo lo que es los pueblos al museo, que es una labor que está haciendo un chaval joven, es una labor muy bonita. Pero claro, también se encuentra con el espacio, no puede hacer mucho, porque el espacio es el que hay, no se puede hacer más. Entonces, mientras que no se desaloje un salón, no se puede poner otra exposición.
Claro, claro.
Y salones no tiene gran cosa. Tiene tres o cuatro y lo de la arqueología que está abajo, pero está expuesto un 10%, un 20%, no sé exactamente lo que tiene. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro tiempo, bueno, Juan. Hoy no te hemos dejado hablar siquiera, ¿no? Hoy no te hemos... La próxima semana tendremos, pues...
Nos ha informado mejor José María.
Ya está.
Que hubiera informado yo.
Pero a mí me gusta tenerte aquí.
Muchas gracias.
A mí me gusta tenerte aquí porque cuando tú estás aquí parece que tenemos las espaldas cubiertas.
Claro.
Porque nos puede fallar el conferenciante. Probablemente todo el mundo no tiene el don que tiene José María para hablar, ni tiene los conocimientos que tiene José María. Es que no puede ser todo el mundo igual. Pero si viene una persona que no está...
¿Es joven, José María?
Sí, es relativamente joven. Yo creo que tendrá uno... Quizás que no llegue a 50. A mí me parece que no llega a 50. Sí, es relativamente joven. Y además muy entusiasta, es un hombre muy entusiasta. La próxima semana, si no hay ninguna contradicción, hablaremos de Villanueva de los Castillejos. Voy a intentar a ver si es posible que venga alguien de Villanueva de los Castillejos. Si no es directo, pues indirecto, por lo menos para que nos hable un poquito
claro,
de
Castillejos. Claro, que nos ayude.
Que nos ayuden y que nos digan, porque indudablemente cuando hablamos de la historia es más fría contarla, ¿eh? Que cuando te la está contando pues un nativo, ¿eh? Que está hablando de las fiestas y las ha vivido. Pues nada, hasta el próximo miércoles, sí, siempre quiero. Y cuando que nuestro director no nos diga, oye, ya no puede ser, yo creo que...
¿Cuándo empieza el carnaval?
El carnaval después, es decir, que todavía el día 25 lo tenemos libre. 18, y ya después,
hoy es 18 y 7, 25.
Sí, ya después tenemos dos semanas o tres semanas con el carnaval.
Muy bien.
Y Juan, pues con el recreativo, ¿eh? Que ya, mira, ya le está cogiendo Juan el tranquillo recreativo que este domingo pasado ganó. Y además ganó bien. Yo creo que ya le está cogiendo el tranquillo, porque es que se ha llevado no sé cuántos meses, que no sé lo que le hacía, pero bueno... ¿O perdía o empataba? ¿Cuántos empates lleva Regre? Tiene que llevar mucho, ¿no? Porque yo creo que los puntos que tiene lo ha sacado a empate.
Sí.
Vale, pues nada. Muchísima cuenta con las heladas, porque la carretera puede ser peligrosa. Sobre todo si nos desplazamos hacia la sierra, ¿eh? Que puede, ¿no? Es casi seguro que ha nevado en... Para allá, para tu pueblo.
No.
¿No ha cuajado?
No ha cuajado, no.
Pues
hacía frío.
La brava
puede ser que a lo mejor un poco más alto en la provincia, porque por la provincia de Huelva arriba hay altitudes mayores.
Sí.
En Arroyo Molino de León,
sí, es posible.
La Sierra de la Cena, la zona de eso, pero yo no he escuchado decir que haya nevado en la provincia de Huelva.
No.
Está en el rinconcito y siempre tiene su sol, ¿eh? Pero hoy cuando entraba el frío, digo, a ver si se para ahí antes de llegar al sol ese, pero la... siguió. Hacía mucho frío esta mañana.
Bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Buenas noches.
Y que lo pasen bien nuestros oyentes.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.